Y que hemos predicar hoy de la resurrección, obviamente, se llama la piedra removida. La piedra removida, hablamos de esto y esta simbólica de la resurrección, ¿no? Es la idea, básicamente. Leemos aquí, para comenzar, hay varias versiones en los evangelios de la resurrección, pero vamos a Mateo 28, versos 2 a 7. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y solo una paréntesis, ¿tú puedes imaginar el tamaño de este ángel? Ahí que se sentó, esa piedra era 4 o 5 metros de altura, por lo menos, y fue gigante y pesado. Y él se sentó sobre como una sillita. Entonces él tenía que ser muy grande, este ángel. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, las guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y había como 4 guardas, había 16 en total, pero trabajando por 4 horas cada uno, un grupo de 4, entonces estaban rotando. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces, hablamos de esta piedra y como la idea de la resurrección. Y el día de la resurrección, las mujeres estaban yendo hacia la sepulcro y con la idea de embalsar el cuerpo de Jesús. Tiene especies ahí para hacer su rito. Es una cosa que los judíos aprendieron de los egipcios. Recuerde que ellos estaban 430 años viviendo en Egipto. Y 430 años es mucho tiempo. Entonces ellos cogieron las costumbres de los egipcios. Entonces eso fue algo que ellos hicieron. Y mujeres vinieron con esta idea. Sin embargo, recordaron que había una piedra inmensa y grande a la entrada de la tumba. ¿Y qué iban a hacer con esta piedra? La piedra les impedía entrar y preguntaron, ¿quién quitará la piedra? ¿Quién va a quitar esa cosa? ¿Quién puede? Nosotros no podemos. La piedra es un símbolo. Y representa varias cosas, pero esta piedra representa el pecado, al pecado y la muerte. Esta piedra bloqueaba la tumba. Nadie podía pasar de un lado a otro. Nos encerró en la cárcel del pecado y nadie pudo salir. Ahí el pecado encerró la raza humana, y fuimos separados de Dios por el pecado que heredamos, que tenemos desde Adán. El pecado abrió la puerta a la muerte a la vez. Ahora, Romanos 5:12 habla de la condición del hombre. Por tanto, ese es un verso muy clave entender la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, destituidos. Y ahora que esta piedra representa este pecado, esta naturaleza, y que todos heredamos en Adán, nuestro bisabuelo es Adán. Y hoy en día hay muchas discusiones y cosas de la cosa de diferentes razas y diferentes grupos de personas, pero la verdad es todos venimos del mismo abuelo. Somos una solo raza aquí en la tierra, la raza humana. Y la, entonces, el diablo trata de dividirnos, ¿no? Raza esto, raza otro, raza esto. Depende en dónde fuiste nacido, el color de su piel tal vez, o diferentes cosas que hombres tienen, mujeres tienen. Pero esto es tratando de dividirnos. Nosotros somos de la misma raza. Alguien dice amén. Y todos nosotros. Y no deja que el mundo le enseñe que somos diferentes, separados, divididos. No, somos una raza con la misma parientes, ¿no? Y todos nosotros. Pero ese no es mi punto. Entonces, todos pecaron. Todos fuimos nacidos en pecado. Y es como si alguien vive en España. Ellos son nacidos en España, ellos son españoles. Y el bebé no escoge para ser español o chino o ruso o colombiano o como sea, es español. Ahí fue nacido en España. Ahí la misma cosa, fuimos nacidos en pecado. Nosotros con esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y somos pecadores porque somos nacidos ahí, en España, digamos, en pecado. Y esta naturaleza egoísta. Yo creo que es obvio que hombres lo tienen. Si alguien es intelectualmente honesta, y dicen y pueden ver que las personas son egoístas, ¿no? Ahí las personas sin Cristo, ahí en el mundo no son básicamente buenos, tienen pecado, son infiltrados, tienen este cáncer del alma, se llama el pecado. Y todos son nacidos con esto. Ves un bebé de 2, 3, 4 años, un niño, y son divinos y todo, y creados en la imagen de Dios, y bonitos, pero son egoístas. ¿Sí o no? Y no son nacidos generosos y amorosos. No, ellos son egoístas. Es mío, mío, no. Tal vez la palabra favorita de un niño es no. O mío, sí, también. Esa es la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y que fuimos nacidos en esto. Ahora Jesús le dio. Y entonces vino para arreglar esto. Pero dice aquí en 1 Corintios 15, 56, dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, la pecado y muerte estaba en esta tumba. Y Jesús quitó la piedra, recuerden. Ahí como la puerta encarceló al hombre en la muerte, separado de Dios. Sin Dios, sin esperanza en este mundo. La muerte era una cárcel, un lugar de donde no se podía salir después de entrar. Ya había esta piedra encerrando la gente. Hablando de muerte espiritual, la muerte del pecado en la vida, separados de Dios, esta naturaleza de tinieblas, de egoísmo, de avaricia que los hombres tienen sin Cristo, ¿no? La puerta que bloqueaba esta cárcel era el pecado, esta piedra. Pero la piedra fue removida, recuerden. Ahora, esta piedra representa temor y desesperanza también. La piedra fue sellada por los romanos por pedido de los fariseos. Pusieron el sello de Roma sobre esta tumba. Y esta fue muy fuerte. Ahí que tiene ese sello de cera en los dos lados con un pito ahí también entre los dos. Y un lacito que usaron para conectarlos. Y si rompes esto, es sentencia de muerte. Entonces es porque cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba, escucharon que él resucitó, que el cuerpo no estaba, aquí Juan llegó a la tumba y paró. Él dijo, no entro ahí, si entro ahí yo rompo la ley y van a matarme los romanos. Pero Pedro vino y no le importaba, ¿no? Pedro entraba. Ese sello fue muy fuerte. Muy, muy seguro, pero Jesús venció la muerte, obviamente. Ahora, esta piedra es un intento de inundar de desesperanza y temor de nuestros corazones, las personas. Ahí que no hay esperanza. Ahí esta piedra está encerrando la gente en pecado, encerrando la gente en muerte para siempre y no hay nada que hacer. Ahora, ¿quién podrá remover este maldito obstáculo, esta maldita piedra, digamos, que quita esta barrera? Las mujeres se hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Los hombres han tratado de remover esta piedra, pero no pueden. Y los hombres en este mundo tratan de quitar esta piedra, pero es imposible. Solo Jesús pudiera moverlo. Los poetas han creado fábulas y de la raza humana, de que somos como buena gente, somos ángeles y de laberintos y cosas sin fundamento. La filosofía ha intentado razonar para negarla, que esta piedra no existe. Esta piedra del pecado, de separación, esto es fábula, esto es fantasía. La filosofía dice, los placeres de este mundo han tratado de ignorarla. Como mete tanto en el mundo y corriendo sus cosas y sus salidas y sus comidas y sus cosas, que trata de no pensar en esto y ignorarlo, que no existe. No, pero todavía existe. Y las religiones inventan métodos y formas para esquivarla, para pensar que vamos a, es como curarla. Y no vamos a removerla, vamos a tratar de curarla, como una cura sobre el cáncer. Si alguien tiene cáncer de piel o algo, pongamos una cura, esa no es la solución. Tal vez puede cubrirla y no pueden verlo, pero todavía tienen cáncer. Y la religión es una cura sobre el cáncer del pecado, no hace nada. Y solo Jesús pudo remover la piedra de muerte. Y es solo su resurrección. Y todas las otras religiones no tienen resurrecciones. Solo Jesús, que venció la muerte. Ahora, pareciera que nadie tuviera la respuesta, ¿no? Y generación tras generación ha tenido que entrar a sus semejantes en la muerte, atrás de la piedra. Y sabios y fuertes no saben qué hacer de este mundo. Pero los que aman al Señor, tenemos la respuesta. Sabemos la respuesta es Jesucristo, es su resurrección. La resurrección no es un evento, la resurrección es una persona. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun que estén muertos, vivirán. Y entonces, Él es la resurrección, es Él. Y llegaron al sepulcro las mujeres y estaba vacío. Y dijeron, el ángel les dijo, yo sé que buscan a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues, ha resucitado como Él dijo. Y gracias a Dios, un voz de consuelo, un voz de ánimo, gracias a Dios, nosotros tenemos esperanza. Hoy en día, esto es como otra prédica casi, pero voy a decir esto, nosotros vivimos entre dos resurrecciones hoy en día, entre la resurrección de Jesús y nuestra resurrección al rapto de la iglesia. Y vivimos entre esas dos plantas de poder. Y ¿verdad? Podemos conectarnos con las dos plantas y para tener poder, para enchufarnos. Ahí, este poder nos da fuerzas espirituales. Ahí, esta resurrección nos da fuerzas en la mente, la esperanza. Que seguimos adelante y las cosas serán mejores. Ahí, este mundo va a cambiar, tenemos nuevos cuerpos, esa esperanza. Y conectamos a las dos, enchufamos a las dos para tener poder para vivir hoy en día. Pero dos plantas de poder de la resurrección. que tenemos y vivimos aquí. Pronto estaremos aquí en el rapto, pero eso es poco más adelante. Y ahora, ¿qué nos enseña la piedra? Aquí, en la Biblia, las piedras recibieron órdenes de hablar. En Lucas 19:40, dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaron las piedras, clamarían. Hablando del Domingo de Ramas y los niños alabando a Dios y gritando. Y dijeron que las piedras clamarían. Entonces, en un sentido, las piedras testifican. Esta piedra removida testifica. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué testifica? ¿Qué está clamando? Cuatro cosas. La puerta del sepulcro fue quitada. Segunda, es un memorial, ha sido levantado por nosotros. Tercera cosa, un cimiento ha sido puesto. La cuarta cosa, la ruina, la destrucción del reino del enemigo ha comenzado. Esas son cuatro cosas que habla esta piedra. Primera cosa, la puerta del sepulcro fue quitada. Y de Jesús, ahora la morada de la muerte estaba firmemente asegurada con una piedra gigantesca. Pero ha sido removida, ya que ya el Cristo resucitado salió. El infierno está sin puertas hoy en día por nosotros. Y el sentido de antes la muerte era una cárcel. Hoy en día, por nosotros, hablamos cristianos, muerte física es una cueva abierta. Sí entramos, pero salimos. Y antes no podían salir. A ver, hoy en día, sí, gracias a Dios, nosotros estaremos resucitados en esta resurrección del rapto. Entonces hay esperanza. Si ahora nuestro espíritu va al cielo, y estamos con Cristo, el cuerpo es enterrado aquí en la cueva abierta. Jesús quitó la puerta, la piedra. Y una ilustración para esto, Jesús hizo la guerra contra el diablo y su territorio, en su territorio, ahí en Hades. Pero la ilustración es con Sansón, cuando arrancó las puertas de Gaza y la ciudad de los filisteos. Entonces voy a decir una cosa, aprovecho el momento de las noticias. Donde eso sucedió en Gaza. Gaza en la Biblia, a través de la historia, fue habitado por los filisteos. Y filisteos no son palestinos, filisteos son griegos. Entonces, esta idea que los palestinos vivieron allí en Israel, en Gaza, allí por siglos, es pura fantasía. El pueblo palestino no existió hasta 68, hace 40 años. Ahí se conoce la historia. Pero eso es poco de historia para entender bien cómo son las cosas. Ahora, Jueces 16, verso 2, cuando les dijeron a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche, diciéndose, cuando aclare el día, entonces lo mataremos. Esa fue la idea que el diablo tenía cuando Jesús murió, que vamos a guardarle allí, que él pensó que tiene el imperio de la muerte, el diablo. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a medianoche se levantó, que representa la resurrección de Jesús, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, y se desechó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahí una fuerza sobrenatural ha desatado una resurrección. Ahora, así como hizo Sansón, ha hecho nuestro Señor Jesús. Cristo durmió. Y al levantarse, no medianoche, pero en la mañana, dejó la ciudad del enemigo desprotegida. Él quitó las puertas del Hades. No, Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. pero ellas fueron arrancadas. Ya no tienen autoridad. No puede encerrarnos ya no más. Somos libres. Con su gran poder resucitó y arrancó hasta las bisagras de las puertas del sepulcro. Ahora las fuerzas especiales volaron la puerta. El enemigo no quería entregarlo, pero la piedra fue removida. Y los soldados que estaban por la tumba los encerraron, sellaron para no dejarlos salir. Sin embargo, un oficial celestial fue encargado de abrirle la puerta. El ángel removió la piedra y los soldados se vieron impotentes ante el gran poder de Dios. Y en lo espiritual, el diablo no quería soltarlo tampoco, pero Dios mismo intervino, metió su brazo y resucitó a Jesús de los muertos. Dice Isaías 43, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová en la Biblia es la resurrección. Y desató mucha fuerza. Dice la Biblia, Él hizo todo el universo, todo el firmamento con sus dedos. Pero levantó a Jesús de los muertos con su brazo. Porque había mucho poder desatado y nosotros tenemos el mismo poder que levantó Jesús de los muertos, mora en nosotros. Tenemos el brazo de Jehová, este poder. ¿Por qué más poder desatado en la resurrección que la creación? Y que es obvio, porque había resistencia en la resurrección. En la creación no había resistencia. Ahí el diablo estaba con Dios en ese tiempo, ahora estaba en contra. El diablo trató que Jesús no resucita. Él hizo todo lo que pudo, pero Dios su brazo le levantó. Aún Hechos 2:24 dice, y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Aleluya. Imposible que la muerte pudo ganar. La piedra fue quitada por Jesús y empoderado por el Espíritu Santo. Él despojó a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en su resurrección. Aleluya. El infierno quedó como ciudad saqueada, desprovisto de poder. Y todavía existe, pero ha sido tumbado. Ha sido bombardeado, digamos, arruinado ahí este reino de Satanás. Ahí los santos no pueden ser encerrados. La inmensa puerta del sepulcro fue removida, no solo abierta, sino quitada, arrastrada a un lado, removida. A partir de entonces, la antigua prisión de la muerte quedó desprovista de una puerta. Entonces, la muerte, no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado, ya somos libres, el pecado no va a dominarnos. No puede, pues la piedra del pecado fue removida. Y somos libres. Y la muerte del pecado, de muerte física, ahí también, eso es temporal por nosotros. Ahí para algunos años en el sepulcro, después el cuerpo es resucitado en el rapto, en la resurrección que viene. Ahí no hay nada que nos impida salir de ella, de la muerte, de la pecado. Si estás visitándonos hoy y no has recibido a Cristo Jesús, la piedra ha sido removida. Solo necesitas reconocer que Jesús hizo por ti. Y creerlo y será real en tu vida la resurrección. La Biblia dice, si tú puedes creer que Dios le levantó de los muertos y confiesas con tu boca, tú serás salvo. Entonces, solo debes hacer eso, es tan fácil. Ahí y solo es por fe, no es por obras. Ahora, segunda cosa, es un memorial, ha sido levantado. Y las palabras edificaban, las patriarcas edificaban piedras memoriales como testimonio de victorias ahí pasadas. El hombre tiende a olvidar cosas, ¿no? Nosotros. Y esos memoriales ayudaban a recordar y ser agradecido siempre. Hoy en día tomamos fotos, tal vez, para recordar cosas personales, o construimos algunos monumentos, o ponemos placas para conmemorar. Ellos usaban memoriales ahí, de piedras, digamos. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios les pidió tomar piedras del río y hacer un memorial. Y sacaron piedras de en medio del río, las llevaron hasta el final del camino. Con las piedras hicieron un altar en Gilgal. La escritura da la idea que cada vez un judío lo veía, rocas que fueron tomadas del río, cuando el río partió, fue un milagro, cruzaron el río. Ahí ellos daban gracias a Dios. Mire que recuerden que Jesús hizo por nosotros, que Dios hizo. Cruzamos un milagro. Ahí, entonces nosotros miramos la piedra removida y damos gracias. Ese es nuestro memorial. Señor, gracias. Tú lo hiciste. Yo recuerdo tu mano, tu brazo, ahí tu resurrección. Ahí damos gracias y que participamos en esta resurrección. Fuimos resucitados contigo, Señor. Gracias. Y nuestro memorial o monumento, tal vez, es la piedra removida. Es un trofeo, ¿no? Ahí la piedra fue puesta a un lado delante de los ojos de nuestra fe para ser vista. Las mujeres lo vieron. Ahí debes verlo, debes creerlo. Y hay trofeos ahí en esta vida, una medalla, un trofeo, normalmente se pone en un lugar visible, en su casa o su oficina o como sea. Esa piedra es un memorial de la victoria eterna de Cristo sobre el diablo y la muerte y el pecado. Y damos gracias siempre. Ahí, siempre lo miramos por fe. Y damos gracias, Señor. Tú lo hiciste para que agradezcamos y tomemos fuerza para la batalla. La batalla de la fe, ¿no? Nos recuerda que el enemigo fue derrotado, que el diablo es un perdedor. Cristo le ha dado una paliza al diablo. Una paliza completa en la resurrección. Ahí, él fue despojado, fue derrotado. Ahí de su autoridad, ahí de las llaves. Le recuerdo al diablo su derrota, la paliza que él recibió. Solo recuerda al diablo, ¿tú recuerdas la paliza que Jesús le dio? Él le derrotó por mí. Él le derrotó por nosotros. Y esta mañana de la resurrección, él le aplastó la cabeza a la serpiente. Esa es la profecía de Génesis 3, del huerto. Ahí Dios profetizó a Adán que el Mesías iba a venir y iba a aplastar la cabeza, la autoridad del serpiente. Y lo hizo por nosotros, gracias a Dios. Ahora, la verdad es, no mató la serpiente, pero lo aplastó y lo puso bajo control. Y el diablo será removido totalmente más adelante. Pero hoy en día, él está bajo nuestros pies. Y él está aplastado. Y solo debes mantenerle por fe aplastado. Y no deja que esa serpiente salga. Y vas a mantener su fe y su autoridad sobre él. Es una señal, un límite establecido. Estos memoriales que tenemos. Esta piedra removida convirtió en una frontera, una división por nosotros. A un lado tenemos los guardas, ahí los guardias aterrorizados, temblando, rígidos de miedo, como muertos, dice. Otro lado tenemos las mujeres ahí asombrados, llenos de gozo, ahí que vieron a Jesús adorándole, abrazándole. Ahí qué diferencia. Y la piedra removida separa la raza humana en dos grupos, los que creen y los que no creen, los que tienen temor de la muerte y los que ven la resurrección y la vida a Jesucristo y no tienen temor, tienen fe. Jesús, el ángel dijo a las mujeres, no temen, yo sé que buscan a Jesús, y ustedes no tienen temor, tengan fe. Ahí, las personas del mundo tienen temor. ¿Tú sabes que el temor más grande de este mundo que personas tienen? Eso es un hecho, aún por psicólogos, es temor de la muerte. Y nosotros no tenemos temor de la muerte. y la hora, nosotros no somos anhelándola, no somos la muerte física, estoy hablando, ya tenemos vida, la muerte espiritual ya fue quitada, ya somos nuevas personas, pero todavía la muerte física vendrá si Jesús no viene antes, pero no tenemos temor, porque por nosotros sabemos que somos una cueva abierta, no es una cárcel. No es permanente, solo es temporal. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 años, hasta que el rapto es muy poco. Y la, buenos días. Nada de temor. Yo sé que el mundo tiene una idea de funerales, de funerarias, pero nosotros necesitamos cambiar este chip. Ahí la, nosotros no pensamos como el mundo piensa. Ahí, nosotros, yo ya he dicho esa historia, lo pienso en este momento. Yo conozco de una señora ahí que tenía un hijo que alejó de Dios. Ahí la totalmente entró en el mundo, un hijo pródigo, entró en droga y todo, en otras cosas. Y ella le crió en el Evangelio, pero él apartó. Ahí, y cuando tenía como, ella estaba orando por él, ahí, y cuando tenía como 40 años, él llamó a su mamá y dijo que quiero volver a casa. Ahí, aún él regresó, aún tenía sida. Ahí la iba a morir, murió un poco después. Ahí, pero regresó a la casa y reconcilió con Dios. Ahí estaba bien con él y pidió perdón y estaba en comunión con el Señor otra vez. Ahí en comunión y se murió poco, algunos meses después con la sida. Y en la funeral, esta abuela, que era su mamá en este tiempo, de 70, 80 años, ella estaba sentada ahí escuchando, ahí, y entonces ella comenzó para gritar, pero gritar de gozo, gritar, y gritó que él entró, él lo ganó, él lo hizo. Señor, tú eres fiel a tus promesas. Y alabando, ella estaba corriendo por los pasillos, alabando a Dios. Amén. Su hijo se fue antes de ella, pero ella sabía dónde se fue y estaba muy agradecido que se fue al cielo, ¿no? Y es un poco diferente forma de pensar de funerales, ¿no? Sí somos tristes, extrañamos personas, obviamente, pero nuestras lágrimas nunca son por ellos. Las lágrimas que tenemos son por nosotros. Pero ellos están muy bien. ¿Sí o no? Ellos están gozándose. Ellos están con los, pero porque ellos tienen la resurrección. Son resucitados. Ahora, y nota la separación. La resurrección separa. La piedra removida. A los vivos de los muertos. A los creyentes de los incrédulos, de los buscadores de Dios a los aborrecedores de Dios, a los amigos de Dios, de Cristo, a sus enemigos, los que creen y los que no creen. Ahí y para sus enemigos, la resurrección es piedra de tropiezo. Ellos tropiezan en esta verdad, no creen, no entienden, no quieren. Ahí pero por nosotros, ahí eres una piedra preciosa y escogida. Y es piedra de tropiezo para el mundo, pero piedra de escogida, piedra angular por nosotros, gracias a Dios. El cimiento ha sido puesto para nuestra fe. Nuestra fe descansa y Cristo en su obra y su resurrección. Y antes de levantar un edificio que vas a poner los bases, la cimentación, va a ser la casa estable, y se hace una zanja y pongan las rocas en la zanja, todavía lo hacen así en algunas partes, esa técnica usamos hoy en día. Tenemos la foto tal vez de la zanja y esta piedra es ahora símbolo de la resurrección. Esta piedra es el cimiento de la fe cristiana. La piedra angular de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Ese es el punto sobre todos. Ahí en 1 Corintios 15, 14, habla de la importancia de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también nuestra fe. somos engañados, somos bobos, somos religiosos, pero sí resucitó. 1 Corintios 15, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la resurrección quitó la piedra del pecado, de la vida. Entonces, también los que murieron en Cristo perecieron. Y si no hay resurrección, cuando alguien muera, ya se terminó. Ya nunca van a verles más, jamás. Pero por la resurrección, si un ser querido, un amigo, alguien que conoces muere en Cristo, tú vas a verles otra vez. Y vas a estar con ellos para siempre. Es muy largo para siempre, Dios mío. El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección. Sin la resurrección de nuestro Señor, el cristianismo es una fábula. Sin la resurrección de Cristo, no hay perdón de pecado. No hay limpieza del pecado. Sin la resurrección de Cristo, no hay esperanza de vida después de la muerte. Pero gracias a Dios, Cristo vive. Aleluya. Cuidamos la base de nuestra fe. Bueno, es tan importante este punto. Danos ejemplo, el libro de los Hechos. Hay 14 prédicas en Hechos. 7 por el apóstol Pablo, el apóstol de la incircuncisión, los gentiles, nosotros. Y 7 prédicas por Pedro, el apóstol de la circuncisión, los judíos. Y en esas 14 prédicas, cada uno de los 14 menciona la resurrección de Jesús. Lee Hechos y vas a ver. Entonces, fue el punto principal de las prédicas de la iglesia primitiva y debe ser nuestro punto principal de todo también, que personas son salvos cuando creen en la resurrección, ¿no? Y dice Salmos 11, verso 3, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? El cimiento, la piedra angular, la piedra removida ahí de la resurrección de Jesús. No vamos a dejar que el diablo destruya esta idea. Ahí él burla de esto y trata de decir que Jesús no resucitó, etcétera, etcétera. Una, me gusta que Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto, un buen libro. Así es, él es abogado, o algo le gusta, es un muy buen libro, porque Josh era como abogado. Y dice que como ateo, él dice en su libro, que como ateo, una de las cosas que le convenció fue ver cómo los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por su fe. Si ellos no hubieran falsificado, lo hubieran falsificado, algunos se hubieran retractado para salvar su propia vida. Sin embargo, ninguno lo hizo. Los 12, incluyendo a Matías, que vino después, los 12 apóstoles, que cada uno murió por su fe. Si fue todo un engaño, ellos estaban mintiendo, un pacto de mentira. Decimos que Jesús resucitó, sabemos que no resucitó, pero decimos ahí, y vamos a inventar nuestra propia religión aquí. Pero cada uno fue dispuesto a morir por su fe en la resurrección. Esto dice mucho. Si tú sabes, es una cosa morir por la verdad, por la verdad, pero nadie va a morir por una mentira. Él va a decir, no, esto fue puro paja, ella no resucitó, nosotros invitamos, no me matas. No, los 12 murieron. Y dieron su vida para Cristo. Y todo esto muestra una cosa muy fuerte, que él sí resucitó. No solo esto, había más de 500 testigos oculares que Jesús resucitó. 500 personas le vieron, documentados, 500 personas. Y uno o dos es suficiente en un tribunal. Y 500 es exagerado el número de testigos. Entonces es un hecho histórico. Yo estaba estudiando en esos días un poquito en esta área de ateos que hicieron el compromiso, voy a probar que Jesús no resucitó. Y ellos hicieron las bibliotecas del mundo y los manuscritos y todas las cosas antiguas de evidencia de Jesús. Y vieron todo. Y cada uno de ellos convirtieron para ser un cristiano. Cada uno. Y porque una vez tú ves la evidencia, tú dices, bueno, sí resucitó, ¿no? Que es un hecho. Entonces, si estás dudando, estudia, míralo. Lee este libro, Evidencia, para su resurrección y vas a ver. Bueno, entonces, yo sé que ustedes creen, pero estoy hablando para nuestros amigos, tal vez aquí. Ahora, la ruina, la destrucción del reino del enemigo comenzó con la resurrección. Ahora, nuestro Señor vino a este mundo para destruir todas las obras del diablo. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros no tenemos, tal vez podemos pecar, pero no lo practicamos. Ahí no es un hábito, no es un vicio, no es una naturaleza de nosotros. Porque el diablo, tenemos la naturaleza de justicia hoy en día. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y él lo hizo. Jesús en vida azotaba el infierno. Y comenzó la destrucción del reino de Satanás. Ahí sanaba a la gente, predicaba buenas noticias, levantó a algunos de los muertos, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo fue levantado de los muertos, Lázaro, ahí van destruyendo, pegando. El reino de Satanás. En la antigüedad usaron arrietes para abrir puertas de ciudades, de castillos. Ahí tengo la foto, ahí tal vez. Ahí Jesús comenzó para pegar las puertas, ahí en su vida. Ahí en su ministerio terrenal, Jesús era un arriete contra el diablo, contra el infierno mismo. En su vida, él estaba derribando, sacando demonios, sanando enfermos, predicando la libertad del evangelio, quitando el temor del corazón de los hombres. Ya el infierno sentía el ataque. Las alarmas continuamente sonaban. Ahí, algunos muertos que el enemigo había ganado en vida, Jesús se los arrancó. Querían acabar tanto con él, con Jesús, que no sabían la ruina que les esperaba. Y el diablo cayó en la trampa, ¿no? Y tú sabes que la cruz era trampa de Dios. Y el diablo, tan bobo, se cayó 100%. Él no pudo resistir el cebo. El cebo era matar a Jesús. Porque dice la Biblia, si Satanás hubiera sabido, conocido, que Dios iba a levantarle de los muertos, no le hubiera crucificado. Pero no sabía. Él pensó que él pudo poner a Jesús en la cárcel de pecado, de Hades, y cerrar la piedra, y él no puede salir. Pero Jesús, Dios en la resurrección, removió la piedra. Y el diablo no pudo detenerlo. Y él fue resucitado y la destrucción comenzó mucho más. Y ahora Jesús en su resurrección quitó la muerte espiritual. Ahora hombres pueden ser en contacto con Dios otra vez. Pueden estar en comunión con Él, unidos con Dios para siempre. En sus espíritus, en sus corazones, comunión dulce con Él. Y podemos tener sanidad divina y Dios provee por nosotros. Hay bendiciones hoy en día. Y vamos tumbando el reino de Satanás. Ahora, todavía falta algunas cosas, ¿no? Todavía hay carne, tenemos este enemigo, se opone a nosotros, el mundo que está en contra de nosotros, en enemistad con nosotros, el sistema del mundo hablando. Ahí tenemos Satanás, ahí tenemos la muerte física, todavía son enemigos. Ahí, pero ellos van a ser quitados totalmente más adelante. Primero tanto, tenemos vida. Ahí tenemos sanidad divina, Dios prospera, nos provee y somos bendecidos y protegidos mientras tanto. Pero la victoria completa, total, es más adelante. en estas otras áreas. Entonces, para verlo bien, la muerte era la base del infierno. El fundamento de nuestra fe es la resurrección. El fundamento del infierno era la muerte y el pecado. Y era su mayor instrumento para atemorizar a los vivos, a la gente. Dice la Biblia que los hombres, voy a leer los versos aquí, Hebreos 2, 14 y 15. Y que así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, y también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Nosotros fuimos librados de temor. El diablo fue quitado su imperio. Es como cuando tú vas a tomar un general y va a ser quitado de sus cargos, de sus responsabilidades, hizo una cosa mala ahí en la vida, y quiten sus medallas, sus insignias, y ahora ya no es general, no estás encargado aquí. Ahí, exactamente que Jesús hizo al diablo, quitó su autoridad. Y dijo que ya tú estás aquí como rey, pero ya no tienes autoridad. Y ahora yo doy la autoridad a la iglesia, a los cristianos. Ahí, y podemos gobernar y dominar al diablo mientras tanto. Ahí, no es derrotado totalmente, pero es controlado, aplastado por nosotros mientras tanto. Eso es en nuestras vidas, no en nuestras iglesias. El infierno se agrietó, sus torres temblaron y se tambalearon. Es como Sansón. Él estaba en el templo de Dagón, último día de su vida. Ahí él tomó las dos columnas del imperio de Satanás y los tumbó. Y cayó el imperio. Es que Jesús hizo, él quitó el pecado y la muerte, las dos columnas del infierno, el templo de Dagón, y cayó. Y todavía existen los escombros, está en ruinas hoy en día, su reino. Ahí es sin columnas. Dice Ezequiel 21, 27, un verso muy chévere: a ruina, a ruina, a ruina lo reduciré. A esto no será más. Haz que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. Y otra versión dice, destrucción, destrucción, destrucción. Sin duda destruiré el reino. Es exactamente lo que Jesús hizo. Él destruyó, puso en ruinas el reino de Satanás. Él todavía existe, pero está arruinado, está destruido, tumbado. Y gracias a Dios, el diablo y cada demonio son puestos por estrado de nuestros pies. Ahí y son bajo los pies de la iglesia. Y gracias a Dios. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros acerca de todo esto? La piedra removida, la resurrección, la victoria, Satanás, su reino destruido. ¿Y qué debemos hacer, mejor dicho? Y necesitamos ir, como el Señor dijo a las mujeres, aquí, verso 5 y 6. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Y verso 6, ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y Dios quiere que tú tomes un vistazo de la resurrección hoy, y a la tumba vacía, a la piedra removida, a la resurrección. Y ya lo has tomado, ahora verso 7, e id pronto y decid que él ha resucitado. Tu trabajo es ir a decir personas, ¿sabes qué? Cristo resucitó. Entonces, Él está vivo. Él venció la muerte y la tumba. El Hades removió la piedra ahí de muerte y de pecado. Y tú puedes ser libre. Recíbele, crea, confiésale ahí en su vida. Va a ser cambiado para siempre. Ve en cuenta a la gente que Jesús resucitó. Es un mensaje muy fácil. No es más complicado, pero sumamente poderoso. Y si alguien cree en la resurrección, ellos van a ser cambiados para siempre. Porque el mismo poder que resucita a Jesús va a venir a sus vidas y va a resucitarles a ellos también adentro. Y van a estar con el poder de Dios, conectado a la resurrección. Ahí, conectado a la resurrección futuro también. Y van a tener vida, y vida nueva. Y van a caminar con victoria, con poder. El poder de Cristo en la vida. Entonces, ¿has visto la resurrección hoy? Un poquito más. Entonces, conéctate con el poder de la resurrección. Camina en luz y di a otras personas de la resurrección. ¿Qué es el 14 de abril? Domingo 14, tenemos invitados especiales, la celebración y los postres y todo. Pero inviten personas también que pueden venir y vamos a decirles de la resurrección, ¿no? De Cristo vive, ahí declararlo, y ellos deben creerlo. Pero vamos a darles las buenas noticias. Ellos, si ellos lo creen, tu amigo, tu familiar va a ser cambiado para siempre. Aleluya. Este poder cambia vidas. Aleluya. El poder de la resurrección. La piedra fue removida. Ahora pueden ponerse de pie tal vez este momento. Y una invitación. Había invitados hoy. Les saludamos ya. Estamos muy contentos que estás aquí hoy. Esta es tu casa. Estamos a la orden, en verdad, para servirle. Pero tenemos una invitación. Tú puedes poner su vistazo, su fe en la resurrección hoy. Y si tú crees en la resurrección, Jesús resucitó de los muertos, y confiesas con tu boca que Él es tu Señor, que yo le doy control de mi vida. Señor, toma el timón. Yo estaba manejando mi vida, ahora yo suelto el timón, tú lo tomas y yo seré el copiloto aquí, y tú manejas. Y haces esto, tú estás salvo.